Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Se están celebrando elecciones en Israel bajo el signo de la multiplicidad de partidos y la incertidumbre de los resultados. Tzipi Livni renuncia a la alternancia en un posible gobierno de campo sionista. Blair dejará de ser enviado especial para Oriente Medio. Y el gobierno francés cierra 5 páginas web por apología del terrorismo yihadista. Son las noticias que tenemos preparadas para hoy y para comentarlas, como siempre, está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani a traernos noticias culturales. Pero empezamos con esas elecciones en Israel. Hoy están convocados a votar 5,9 millones de ciudadanos israelíes, de los cuales hasta ayer mismo un 20% se pronunciaba indeciso respecto a su elección. Los principales líderes y favoritos en las encuestas, el primer ministro israelí, dirigente del partido Likud, Benjamín Netanyahu, y el cabeza de la plataforma Campo Sionista, que aglutina al centro laborista del país, Isaac Herzog, trabajaron hasta el último momento para convencer a estos, ya que podrían darles la llave del gobierno. La amalgama electoral, que supera la treintena de partidos que recorren el espectro desde la izquierda más extrema hasta la derecha más nacionalista, parece disgustar a algunos votantes que no le encuentran sentido a tanta diversidad, que provoca una fragmentación que hará que el Parlamento elegido no tenga fuerza para concretar nada. Las últimas encuestas auguraban la victoria del campo sionista con 24 diputados frente a los 20 o 21 que recibiría el Likud, un margen que, debido precisamente a la atomización del voto en Israel, podría dificultar, la creación de un gobierno de centro-izquierda.
Bueno, la verdad que esta es una noticia que no sirve como noticia, porque cuando ustedes la oigan, seguramente ya empezarán a ver resultados fiables de a pie de urna, o no solamente de encuestas a pie de urna, sino resultados definitivos de estas elecciones. Unas elecciones que son bastante distintas de las que estamos acostumbrados aquí en España. No solamente por el panorama político, aquí todavía digo, porque bueno, es una situación determinada, muy parecida a la de Estados Unidos, donde hay solo 2 partidos. Aquí hay más partidos, pero la alternancia siempre es entre estos 2 partidos. En cambio, en Israel el voto está mucho más fraccionado. Siempre ha sido un país en el que han habido muchos partidos políticos, aunque durante los primeros 25 o 30 años hubo una hegemonía de un partido político, el Partido Laborista Mapai, que estaba en todos los gobiernos hasta el año 77, desde el año 48. Pero el voto está muy fragmentado. Se presentan a estas elecciones 32 formaciones. Evidentemente no entrarán todas, pero con que entren 16, 17 ya la cosa se complica, y es un número bastante viable que llegue a pasar. Otra diferencia con las elecciones en España es que no hay jornada de reflexión, no hay una separación entre la propaganda electoral y las elecciones mismas. Prácticamente anoche, hasta las 12 o la 1 de la madrugada, había propaganda electoral en las televisiones, aparte con todo lo que circula en las redes sociales, que ya se sale del horario, evidentemente. Y hoy, en horario israelí, 7 de la mañana, que serían las 6 de la mañana ya en España, ya se podía empezar a votar. Y en realidad tienen un margen de voto, creo que hasta las 11 de la noche, como el 7-Eleven, algo así. Aunque según avanzaban hoy los telediarios, pues la concurrencia era muy masiva. Había una gran afluencia, más que en anteriores convocatorias electorales, lo cual es realmente sorprendente, porque recordarán que aquí hace unos meses alguien había dicho que estas elecciones pues no iban a interesar a nadie, porque en realidad no se estaba jugando nada y que Netanyahu tenía el puesto asegurado y que prácticamente no iba a pasar nada. Así que, bueno, mañana seremos más sabios con lo que pasa, pero tenemos que también contarles que nosotros, dado que mañana jueves es fiesta en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas de España, el 19 no estaremos, con lo cual no volveremos al régimen de noticias normales hasta el próximo martes. Sí que habrá reportajes sobre lo que ha sucedido en Israel con las elecciones, pero no este tipo de noticias tan generales. Así que bueno, como como se dice, que gane el mejor, que gane el que más consiga apoyos y que no necesariamente en ese orden va a ser el que va a poder armar un gobierno, pero se supone que lo que salga de las urnas va a ser representativo de lo que quiere el pueblo de Israel, que es afortunadamente una nación que desde hace casi 70 años se rige absolutamente y siempre por los resultados democráticos de las urnas y no por ninguna otra tentación totalitaria.
Pero seguimos hablando de política israelí, ya que la dirigente del partido Atnua, Tzipi Livni, codirigente del campo sionista, cancelará el acuerdo de rotación en la jefatura del Ejecutivo con el laborista Isaac Herzog si se llega a convertir en un obstáculo en las negociaciones para la formación de gobierno. El anuncio se realizó a menos de 12 horas de que se abran las urnas y supone un espaldarazo a la candidatura de Herzog. Según analistas, ello posibilitaría acuerdos con partidos ultraortodoxos que difícilmente aceptarían estar a las órdenes de Livni. Según el líder del partido Yesh Atid, esta decisión seguramente esconde un pacto de gobierno ya firmado con dichos grupos.
Sí, pues yo creo que lo que dice el líder de Yesh Atid, de Yair Lapid, está en lo cierto. O sea, esta declaración tan encima de las votaciones le ha dado un nuevo impulso porque es como que representa para la gente que el apoyo a Herzog es total y no va a estar condicionado por esta rotación. Y también quiero aclarar una cosa, porque la noticia habla de que los partidos ultrarreligiosos podrían haber estado detrás de esta decisión porque no aceptarían estar bajo las órdenes de Livni, y no hay que tomárselo en el sentido machista o sexista del término, porque ya la prueba de fuego la han tenido con una primera ministra en Israel que se llamó Golda Meir y que gobernó con partidos ultraortodoxos en su coalición. Con lo cual, no hay ninguna barrera alágica o religiosa que impida que los ultraortodoxos estén bajo las órdenes de una mujer. Pero el caso de Tzipi Livni no es alguien con el que les resulte fácil convencer, conversar y llegar a acuerdos, con lo cual pues esto abriría las puertas a que el partido campo sionista se presente a estas elecciones con una especie de pacto preelectoral ya firmado con algunos partidos ultraortodoxos, como puede ser Yadut HaTorah, el judaísmo para la Torá. Puede ser Jazz incluso, con lo cual pues tendría ahí asegurado otros 14, 15 votos que sumar a los propios 24 que le otorgan las encuestas, ya estaría jugando con 39 y bueno, pues le faltaría una docena de votos para completar esta mayoría, bueno, no más de una docena de votos, estoy equivocándome, le faltarían todavía 21, 22 votos, así que no sabemos por dónde saldrían las cuentas para hacer esta gran coalición. De todas maneras, como decimos y como dijimos respecto a la noticia anterior, una cosa cuál es el resultado de las elecciones y otra será quién es el que puede armar un gobierno.
Y seguimos. El ex primer ministro británico Tony Blair puede ser apartado como enviado especial para Oriente Medio después de trabajar varios años como enviado del Cuarteto de Madrid, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU. Blair ha reconocido que ya no es sostenible una labor de primera línea. Este cambio en la posición de Blair se conoce en momentos de un profundo malestar en Washington y Bruselas por las limitadas relaciones de Blair con destacados miembros de la autoridad palestina y también por sus intereses económicos. Blair fue nombrado enviado especial para Oriente Medio después de dejar el poder en 2007, pero su fuerte apoyo a la guerra de Irak en 2003 lo ha convertido en una personalidad controvertida entre muchos palestinos.
Y no solamente entre los palestinos, sino en todo el mundo árabe. Y estamos hablando que es el enviado para Oriente Medio. Y desgraciadamente el Oriente Medio no es el único foco, no es el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. No, hay muchos más focos. Y en esos otros focos, como puede ser Siria, Irak y todos los que no están en guerra abierta, pero que están ahí al lado, como Líbano, como Egipto, como Bahrein, como la propia Arabia Saudita, que miran con de reojo los acuerdos nucleares con Irán, etcétera, etcétera, pues la verdad que nunca se han fiado de Blair y lleva ya pues 8 años el hombre haciendo, no se sabe muy bien qué, pero con muy pocos resultados.
Y terminamos en Francia. El gobierno francés ha aplicado este fin de semana por primera vez el decreto aprobado el 4 de febrero pasado y que le permite bloquear páginas web que hagan apología del terrorismo. Se trata de una decisión administrativa que no requiere decisión previa de un juez y que, a demanda del Ministerio del Interior, los proveedores de Internet deben aplicar en el plazo de 24 horas. En total son 5 las páginas de propaganda yihadista las que han quedado bloqueadas este lunes. Una de ellas es islamicnews.info, una página web en la que se defienden las acciones yihadistas en Siria e Irak. Otra es Al-Hayat Media Center, la página oficial del Daesh. Se estima que la radicalización se produce más a través de la red que en las mezquitas. Según el gobierno francés, Internet está en el 90% de tales radicalizaciones en Europa. Esta nueva legislación francesa ha incorporado también la posibilidad de prohibir la salida del territorio nacional de candidatos a la yihad, aplicada ya a 6 franceses que pretendían ir a Siria. A los 6 se les ha confiscado el pasaporte durante 6 meses.
Bueno, y en esta lucha contra el yihadismo en Europa, evidentemente digo, no, ahora es evidente que el que ha tomado la delantera y por varios cuerpos es el gobierno francés. Los demás han hecho declaraciones rimbombantes, han, como comentábamos ayer, han firmado un cambio de la estrategia con fondos comunitarios que no van a servir para nada. Pero el gobierno francés se ha aplicado directamente a la solución en terreno propio y no la solución no solamente implica ir a atacar al Daesh en Irak y en Siria. También en Europa hay muchas cosas que hacer y una de ellas que ellos han estudiado muy bien y dicen que el 90% de las radicalizaciones se producen a través de Internet y no de las mezquitas. O sea, que hace falta centrarse en el control de los contenidos de estas páginas web. Porque ya sabes, Jordi, que en todos los países europeos pues hay cuerpos de las policías, de la etcétera, que vigilan, por ejemplo, el tema de que por Internet no se trafique, no se haga, por ejemplo, el tema de la pederastia, etcétera, etcétera. Pero el tema es que cuando se utiliza Internet como un instrumento de propaganda, pues pasa bastante más desapercibido porque los contenidos en sí están mucho más disimulados. No solamente radicaliza una foto o un vídeo, sino especialmente los contenidos de texto que llaman y explican exactamente, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un chaval de Francia de 16 años que quiere participar en la yihad y que recibe instrucciones directamente desde Siria y le dicen, preséntate en tal sitio, desde allí te van a enviar a tal. Luego, tú no te preocupes por el dinero, nosotros corremos con todos los gastos, no le cuentes a nadie esto, haz esto, haz lo otro, etcétera, etcétera. Es un sistema de reclutamiento que ha funcionado y sobre el cual ahora el gobierno francés ha puesto sus manos gracias a este decreto que ha aprobado y que le permite tomar estas decisiones de forma inmediata, sin ir al juez, esperar 3 meses, mientras tanto pues la página web cambia de dirección y es imposible pillarla. Así que otra vez felicitamos al gobierno francés porque en el tema de la lucha contra el yihadismo, por lo menos en el área de Europa, es sin duda el que está enseñando el camino a los demás.
Pues gracias, Jorge. Como decías antes, ya no volveremos a la actualidad, a este formato de noticias hasta el martes. Así que nada, que tengas buena semana. Y ahora viene Dani con las noticias culturales. Bien, pues es momento de hablar de cultura y ya está para ello Dani aquí. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar la agenda cultural, si te parece, recordando una actividad que tiene lugar hoy mismo, miércoles 18, en el Centro de Estudios Judío-Cristianos. Se trata de la charla La cultura del prejuicio sobre el judaísmo en la catequesis y en la predicación en el siglo XX, a cargo del doctor Francisco Javier Fernández Ballina de la Universidad Complutense.
Y aprovechamos para anunciar también la que tendrá lugar de hoy en 7 días en la misma institución, en el Centro de Estudios Judeocristianos. La conferencia se titula La cuestión de Israel, un pensamiento cristiano del siglo XX, y está a cargo del doctor Florentino Portero, de la Universidad Nacional Española a Distancia. Ambas serán en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos, que está en Madrid, en la calle Hilarión Eslava, número 50, y ambas a las 7 de la tarde.
Bien, Jordi, y si se trata de anunciar eventos culturales de interés, vamos a hablar de una actividad que se desarrolla esta misma semana en Israel, concretamente en la maravillosa localidad de Netanya, ciudad hermanada con Cáceres, por cierto. Se trata de un congreso que se celebrará durante 3 días, del 23 al 25 de marzo, y que lleva por título Mapping the Anusim Diaspora, o sea, cartografiando la diáspora Anusim, 5 siglos expandiendo fronteras.
Y es una actividad organizada por el Instituto de Estudios Anusim y Sefardíes, pero en la que también participan la Universidad de Netanya, la empresa Keter y nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Además, Jordi, el congreso cuenta con una alta participación española. Se inaugura el lunes 23 de marzo a las 9:30 de la mañana en la Universidad de Netanya. Y lo inauguran el embajador de España en Israel y 2 excepcionales señoras a quienes, por cierto, tengo el gusto de conocer. La alcaldesa de la localidad, Miriam Firber, y la ex embajadora de Israel en Portugal y ex presidente del Partido Laborista Israelí, Colette Avital. Ambas han viajado a España con varios proyectos en los que estuve involucrado y son, pues ya digo, dos mujeres encantadoras. Y entre la participación española en este interesante proyecto, aparte de la del embajador de Sefarad en Israel, podemos destacar la siguiente, Jordi.
Pues sí, en la sesión inaugural, el lunes 23, correrá a cargo de José Manuel Loureiro, de la Universidad Complutense de Madrid, y de Ignacio Ruiz Rodríguez, director de la Cátedra de Estudios Hispano-Israelíes de la Universidad Rey Juan Carlos. El primero impartirá la charla Estudio y clasificación de la epigrafía criptojudía junto a la frontera hispano-portuguesa, mientras que Ignacio Ruiz nos hablará de los falsos conversos en los siglos XVI y XVII.
Más tarde intervendrá Alexander Hernández Delgado, de la Universidad Rey Juan Carlos también, y él ofrecerá una conferencia sobre los descendientes de los Anusim en Cuba y la posición de este colectivo en la isla hasta la Revolución de 1959. Y al día siguiente, el martes 24 a las 16 horas, será el turno del genealogista sefardí de la Universidad de Barcelona, Fernando González del Campo Román.
Bueno, pues como vemos, una amplia participación española en este congreso. Y bueno, por supuesto, aparte de los españoles, también hay docentes de Portugal, de Italia, Hungría, Estados Unidos, Argentina y Canadá. Si desean saber más información, pueden encontrarla en la página web de la Fundación Juan de Borbón y, por supuesto, en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Bueno, y con esto ya terminamos las noticias de la semana. Es una semana especial, como decía Jorge antes, porque tenemos un día festivo aquí en la Comunidad de Madrid y otras comunidades de España, así que no volveremos al formato habitual de noticias hasta el martes. Dani, tú y yo tenemos una cita el lunes con las noticias diferentes, así que hasta entonces.
Hasta entonces, Jordi, disfrutad los que sois padres de esta fiesta.